NTN Concentrado.
Vamos a hablar con Gisela Singh, politóloga argentina, radicada en Illinois. Seguramente la conocen. Si siguen, no tocan nada porque colabora con nosotros hace muchos años. Y hoy la excusa tiene que ver con una fecha redonda. 100 días del gobierno de Joe Biden.
Bueno, me parece unas pocas cosas es... Un presidente que prometió para mí, prometió poco y cumplió mucho, prometió 100 millones de vacunas administradas y para marzo ya habíamos llegado a ese objetivo y ahora se han dado ya más de 250 millones de dosis, un éxito logístico impresionante. Y el segundo gran titular, yo creo que sería un presidente que se ocupa de la política pública y de resolver problemas, un presidente que tiene mucha experiencia y competencia para gobernar.
Uh-huh. Estuvimos hablando en la previa de esta conversación, Gisela, de una cantidad impresionante de dinero, 6 millones de millones de dólares, para hablar de los principales paquetes de leyes, una de ellas aprobada y otras impulsadas por el gobierno de Joe Biden, pero en principio, y para entrar en un gran titular, ¿qué tan razonable sería hablar de la refundación o el relanzamiento en este momento del estado de bienestar en Estados Unidos?
Yo creo que es completamente razonable hablar de esta refundación de un estado de bienestar. O sea, solamente si tenemos en cuenta la única ley que se aprobó, que es de 2 millones de millones, esto es representa la mayor expansión del estado desde el gobierno de Lyndon Johnson en 1960, donde se hicieron políticas públicas muy, muy importantes.
Uh-huh. Ese es, digamos, el primer pilar de este paquete. Estamos hablando de, vos dijiste, una ley aprobada, es como una ley de emergencia para atender la crisis generada por la pandemia, básicamente.
Sí, es un plan, se llama el plan de reactivación, que es un plan de recuperación económica, y ya fue aprobado, y la ley yo creo que un poco revolucionario. O sea, primero, la primera cosa es que cada persona en este país está recibiendo $1,400. Esto es para todos aquellos que ganan menos de $65,000 al año. Y luego se va reduciendo, ¿no? Se extendió el seguro de desempleo, se aumentó la cantidad de dinero que la gente recibe por el seguro de desempleo. Se dieron miles de millones para escuelas, para expandir los beneficios también del seguro de salud. Ayuda a los gobiernos provinciales, a los gobiernos locales, y más que nada hay todo un plan de reducción de la pobreza que, por ejemplo, envía pagos directos a familias que son de muy bajos recursos, o sea, muy muy parecido a los planes que existen en Latinoamérica. Es la ley es la más ambiciosa en términos de combatir la pobreza. O sea, se estima que va a reducir la pobreza infantil en más del 50% y la pobreza en general en un tercio. Por ejemplo, una de las cosas que hace es aumentar el monto del crédito que cada familia obtiene por un hijo. O sea, acá cuando pagamos impuestos podemos reducir el monto que pagamos por tener un hijo. Y lo que era este monto era entre $1,000 y $1,200 según la edad de los chicos. Esta ley aumenta ese crédito entre 3,000 y 3,600 por hijo. Y las familias, y además lo hace muy equitativo, porque las familias de muy bajos recursos antes no recibían nada por ese crédito, porque sus ingresos eran muy bajos. Esto es familias que ganan hasta más o menos $20,000, $23,000 por año, uh-huh. Que es la línea de pobreza. Y lo que hace esta ley de Biden es entonces enviarle a estas familias un cheque todos los meses, mensualmente, que, o sea, van a recibir entre $300 y $350 por mes. Y estas transferencias, o sea, quizás no sean, no son muy innovadoras en Latinoamérica, pero transferencias directas de dinero a familias pobres, que es parecido, bueno, a la asignación universal en Argentina, a la bolsa de familia en Brasil, son radicales acá. O sea, no tienen ningún, no hay ningún tipo de contraprestación por el que las recibe, y nunca se habían visto en Estados Unidos. O sea, si comparamos esta ley, solamente esta ley que pasó con la de Obama, que también enfrentó una crisis económica, que tuvo un plan de rescate, había algunas transferencias directas de dinero, eran muy chiquitas y además estaban escondidas en el fondo de la ley. Estas están allí, son enormes. O sea, es la marca, yo creo que está marcando un cambio radical en la política de Estados Unidos, y Y nada, marcan también, creo que, el fin de la era de Ronald Reagan, uh-huh. que marcó la política de Estados Unidos por 4 décadas.
Uh-huh. Y esto que estuviste comentando hasta ahora es el plan de reactivación frente a la crisis causada por el COVID. Esto ya fue aprobado, son unos 2 millones de dólares, pero hay un par de proyectos más muy pesados presentados. Está el proyecto de ley de infraestructura. Esos son como, es el más ambicioso en términos de económicos. Ahí hay más de 2 millones de dólares proyectados en costo, digamos, para el Estado.
Sí, exactamente. 30, esta ley también de infraestructura es gigante y es, de vuelta, yo creo que revolucionaria. Más o menos 30% de esta ley, el costo de esta ley, se destina a la construcción de lo que conocemos como infraestructura, que es que carreteras, puentes, trenes, puertos, o sea, todo lo que uno puede pensar y relacionar con ingeniería civil. Y es con esta porción de dinero, en realidad, con lo que los republicanos están de acuerdo. Pero todo ese otro 70% de la ley es una ley, adentro es toda una ley de cambio climático, una ley de justicia social. Por ejemplo, hay 200.000 millones que van a ayudar a la industria para reconvertirla en industria con un sentido más verde. 260.000 millones para construir casas, viviendas para personas de bajos ingresos, para reconstruir escuelas técnicas, hospitales para los veteranos de guerra, 400.000 millones para ayudar a gente mayor para que pueda tener cuidados en la casa y ayuda, 380.000 millones para modernizar toda la red eléctrica, que quieren instalar 500.000 estaciones en todo el país donde se pueda cargar vehículos eléctricos. O sea, es la ley más grande de infraestructura que se ha visto por décadas. Redefine lo que quiere decir infraestructura, porque ya no es solamente puertos, rutas y puentes. Es también, bueno, una ley que apoya medidas para prevenir el cambio climático, la ley de justicia social, que destina mucho dinero a barrios y sectores de la población que, por ejemplo, fueron perjudicados en algún momento por otras leyes de infraestructura, cuando les pasaba una autopista por arriba, etcétera. Es impresionante.
Y este proyecto tiene previsto financiarse con un aumento de la tasa del impuesto a la renta empresarial. ¿Eso es lo que está previsto?
Sí, exactamente. El proyecto lo que quiere es aumentar la tasa del impuesto a la renta empresarial de 21 al 28%. Recordemos que antes de la reforma impositiva de Trump, esta tasa estaba en el 35%. Trump la redujo en el 40%. O sea, el gran déficit que se ve y que tenemos ahora en Estados Unidos tiene mucho, mucho que ver con esta gran reducción de impuestos, que fue la única ley más grande de Trump, donde redujo la cantidad de impuestos que paga la gente rica y las corporaciones en el 40%, más o menos. Sí.
Claro, eso es un aumento que igual no llega a la reducción, digamos, al momento anterior a la reducción impulsada por Trump, queda como a mitad de camino.
Claro, sí, por eso, antes teníamos 35% y ahora solo va a llegar al 28%.
Al 28%. Estados Unidos quizá el único país rico del mundo que no tiene financiada a nivel federal la licencia por maternidad. A eso apunta, es una de las cosas a las que apunta el paquete social, digamos, el plan estadounidense para las familias, que sería el titular del tercer gran proyecto de Biden.
Sí, ese es el tercer gran proyecto. O sea, en este otro proyecto, que son otros a casi 2 millones de millones, uh-huh. Ese es una parte muy, muy importante. Acá la gente solo puede sacarse hasta unas cuantas semanas por maternidad, pero son es un trabajo no pago, o sea, es sin goce de sueldo. Uh-huh. Y una de las cosas más importantes de esta ley es que incrementa 4 años de educación gratuita, 2 años de preescolar y 2 años de colegio comunitario o educación superior, o sea, es una escuela técnica, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos, aclaremos, la educación gratuita comienza a los 5 o 6 años con el jardín de infantes. Y ahora sabemos que la educación de los primeros años es muy importante. Bueno, todo eso acá es privado y es algo lo que solo pueden acceder familias con ingresos muy altos, porque es muy, muy caro. Los 2 años de colegio comunitario también, además, facilitan la concurrencia a la universidad, porque muchas personas pueden tomar clases en estos colegios comunitarios del condado, pueden vivir con su familia por esos 2 primeros años y después se pueden transferir a una universidad propiamente dicha y solamente pagar 2 años de esa universidad. También recordemos que acá las universidades son pagas, son aún las universidades estatales hay que pagar. Y mucho.
Bien, en este paquete también está previsto un componente de financiación por aumento de impuestos.
Sí, y en este lo que se está tratando de hacer es aumentar el impuesto a las personas con ingresos más altos, y son más que nada las personas con más que ganan más de $400,000 al año, que es mucho, que es muchísimo. Sí, así que todos estos proyectos son bastante populares, y más que nada cuando la gente sabe quién va a pagar por estos proyectos.
Acá dice un oyente, Gisela, escuchando todos estos proyectos de ley, estos 3 grandes, enormes paquetes de proyectos de ley, dice, los republicanos no van a ayudarlo en nada y el año que viene más que seguro que van a ganar la Casa de Representantes. Dice aquí.
La de diputado sería, sí.
Sí, ¿cómo viene la cosa en materia parlamentaria y de apoyos?
Bueno, Biden tiene bastante popularidad. La popularidad de Biden está arriba del 50%, y yo creo que se están jugando a que estos paquetes tengan mucha aceptación por el público, por toda la ciudadanía, y que esto les beneficie en las elecciones de medio término. Es cierto que en las elecciones de medio término el partido gobernante tiende a perder asientos, y ellos no tienen muchos asientos, claro, para perder, porque tienen una mayoría de 10 diputados en la Cámara.
Sí, de, y de un solo de senador, gracias a que ganó los 2 asientos de Georgia. Es un escenario de mayorías mínimas, la del Partido Demócrata. ¿Cómo puede ser en ese escenario, ni siquiera pensando en que pueda perder asientos en las elecciones de medio periodo, para aprobar estos paquetes tan ambiciosos, con aumentos de impuestos, con aumento de gastos del Estado?
Sí, va a ser difícil aprobar. O sea, la primera ley ya se aprobó y se aprobó rapidísimo. Creo que tienen posibilidades de aprobar estas otras 2 leyes, pero por la mayoría, es que son muy ajustadas. O sea, el gran impedimento que tienen es que en el Senado para muchas leyes necesitan 60 votos para tramitar, para aprobar una ley, ¿no?
Uh-huh. Y ahí eso no lo tiene el Partido Demócrata. ¿Cómo hace para superar ese escollo?
Bueno, lo que tienen es que lo que existe acá es que pueden, en realidad, los demócratas hacen con una resolución presupuestaria. O sea, el Congreso aprueba una resolución presupuestaria que es como una lista de cosas que quieren, ¿no? Y después dicen, bueno, ahora tenemos que ajustar las leyes para que nos dé como resultado esta resolución. Esa resolución no tiene valor de ley, no tiene, es como una lista, ¿no?, de deseos que tienen.
Una lista de pedido de regalo a Papá Noel de Navidad.
Exacto.
No toquen nada. Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Se prendió fuego Colombia.
Bien.
Sigue prendido fuego Colombia. Primavera cafetera. Vamos a hablar de la primavera cafetera, amigos.
Vamos.
El inicio de esto, que hablábamos ayer, casi siempre es anecdótico, ¿verdad? Poco indicativo del verdadero porqué. Y en nada se emparenta con el reclamo final o la solución al caos desatado, que igual nunca llega. Uh-huh. Lo que empezó el incendio, que al final no importa, porque como hablábamos ayer...
Es el fósforo.
Si sacás la piña que empezó el incendio, no se apaga el incendio. solo pasa eso en los cuentos mágicos para niños, que la pieza clave es la que inició todo el desorden y vos la acomodás y entonces todo vuelve a... No, esto no sucede en la vida real.
Blanca Nieve escupe un cacho de manzana.
Exacto, no es así. Bueno, Pancho Ibañez tenemos que ponerlo. No el uruguayo Pancho Ibañez, pero tenía que estar en el campeonato uruguayo de bigote.
Bueno, ordenese.
Es un bigote militar, pero esa, no militar propuesta del interior, como
ya la gente de
Never Araujo. Este es un bigote militar de alto rango, señor.
y de ya la gente de redes puso manos al teclado con eso, usted vuelve
pero
a Colombia.
Pero Pancho Ibañez pelea los 81 y 90, el bigote de pelea tiene que estar.
Sí, es argentino, pero está bien.
No importa, era casi uruguayo.
Sí, sí, es cierto.
Venía acá todo, el deporte y el hombre. Te dabas cuenta que era como una especie
pero
de...
Pero el otro de verano de él también era flor de botón.
Claro, el coche de punta, señor. El punta de punta en blanco, no sé cómo se llama. El programa de Punta del Este que hacía Pancho Ibañez.
No, pero el otro que hacía el programa de Punta del Este también era bigotón del 12, no, ¿cómo se llamaba? Está. No me voy a acordar. Llama, llama.
Braná no tenía.
No, era Braná. Braná era el 4. Más que bueno, no sé si estuvo en el 12.
Ah, bueno, el inicio del el cateterengue que se armó en Colombia, que no lo apaga. La P1 la puedo apagar nomás. Lo único que puede apagar es el merengue ese que prendieron. La bachata esa de rabiosa que está en Colombia es la P1. Si no lo salva la P1, no lo salva a nadie. A Duque.
Rabiosa, es una buena caracterización.
Chata rabiosa está. Bueno, sí. El inicio es atentos.
Sí.
Atentos. Una reforma tributaria. Parece que hay una reforma tributaria que no cayó bien en la gente.
Y no, era un poco antipática.
Según se ha podido comprobarlo. Sí, es algo que se presupone en una reforma tributaria.
Generalmente,
¿no? No conozco ninguna reforma tributaria que le caiga bien a la gente. Creo que conozco más asesinos seriales que gocen de la simpatía del popular que reformas tributarias con esa misma característica, ¿sí?
Está bien, otra competencia para después de los bigotes.
Es la lógica, ¿no?
La reforma tributaria le
toca bolsillo y siempre necesitan más recursos. Y entonces, en estas circunstancias, había otra reforma.
Y además ya nomás te arman un entrevero, te arman un berenjenal, que ya no te gusta, ya no entendés, ya te pone de mal humor.
Es fácil estigmatizar.
Y hay una cosa bien clara, si vienen y te dicen, no, pero en realidad capaz que en tu caso pagás menos, no me creo eso.
Lógico,
no me la van a hacer para que pague.
Ya, sí, los primeros 6 meses, pero después vas a ver cómo no sé qué. ¿Entiendes? Entonces, cae mal. ¿Usted quiere caer mal en un lugar? Vaya con una reforma tributaria, ¿da? De pareja. Traje la reforma tributaria. Y va a ver cómo cae. Espantoso cae. Va a caer mejor si lleva un inspector de la DGI, va a caer mejor. ¿Está? Que si lleva una reforma tributaria. Ahora. ¿Cuál es la diferencia de lo que sucede en estos momentos con lo que sucedía antes con la reforma tributaria? Que ahora la gente no aguanta nada, señor. No hay manera, no se puede hacer ningún cambio más. Se acabó la posibilidad de gobernar. No se puede gobernar. Y es una pésima noticia para las democracias y para los gobiernos y para las sociedades en general. Porque gobernar, ¿qué es gobernar? Mal o bien. Cagar un poco a la gente para que no estalle todo al carajo. Esa es una de las definiciones que podríamos dar de gobernar, digamos. Vale, los voy a tener que cagar un poco a este sectorcito, a este otro sectorcito, le cago un poquito a este, yo sé qué, y así se hace un poquito más sustentable este barco en el que estamos yendo y ya, se nos cae la gente para afuera. ¿Me entiendes?
Sí.
Yo sí. Es el Mortimer Valdés en la... encallado en el canal de Suez, el barco. Tenemos que empezar a hacer cosas porque, nosotros ahora estamos con esto de la del BPS. ¿Y cómo le parece que va a caer la del BPS?
La reforma de la seguridad social, no es del BPS, de todo el sistema.
Bueno, eso de la seguridad social, está bien. De todo el sistema. ¿Cómo le parece que va a caer? Mal va a caer.
Y el otro día
no tenemos antecedentes de reformas de la seguridad social que sean con mejores beneficios para los futuros jubilados.
Saldain, que lidera el...
Porque hay que hacer la reforma porque se está fundida la seguridad social, además.
Es sustentabilidad.
Ya ves la causa y ya te das cuenta que la consecuencia no va a ser agradable para nadie.
Aparte, en esto que estamos en un mundo de simplificar, y Redes Saldain decía el otro día, ninguna reforma buena puede empezar y terminar en el tema de la edad, pero la gente está con el tema de la edad. Me quieren hacer laburar más. Me checa. Y hay muchos otros aspectos, muchas otras cosas, pero la gente lo va a resumir ahí, ¿no? Más años.
Bueno, es lo más fácil de entender.
Sí,
y
claro,
además inmediatamente asimilable, señor. Pero años, ¿cuánto? Hasta los 70. Y así, entonces después. En algún momento quien tenga la mala suerte de tener que llevar adelante esto,
el sistema político,
Darwin. Se enfrenta, claro, el sistema político en su totalidad. Se enfrenta, que es lo que le vengo diciendo ya hace 3, 4 años, muchachos. Empiecen a cuidarse entre ustedes, porque no está fácil la cosa. No está fácil, empiecen a cuidarse. Empiezan a mirar y me dicen, chueto, fuera la bravo, ¿eh? Y la convivencia en sociedad es un milagro que pende de un hilo. Y para que ese hilo no se rompa, hay que tomar algunas medidas que caen antipáticas en muchos sectores. En diferentes sectores, a veces en todos, como la reforma tributaria, que es la gran capacidad que tiene la reforma tributaria, que cae antipático en todos los sectores.
Siempre hay algún sector que está contento con la reforma tributaria,
Yo no conozco nunca ningún
sí,
sector.
Sí, ¿cómo que no? Contento. Siempre hay.
La experiencia que tuvimos con la historia acá, no escuché ningún
bueno,
sector.
Bueno, había gente que pagaba IRPF y dejó de pagar IRPF, por ejemplo. Pero capaz que no se pusieron contentos, capaz que no se
dieron cuenta. No creo que hayan estado contentos.
Pero eso suponía que estaba ganando poco.
Sí, por supuesto. Es una mala noticia que poca gente pague IRPF.
Y usted estaba molesto porque estaba ganando poco y lo estaban
ganando. Sí, y entonces cuando consiga ganar más, ¡ay, me agarra! Claro,
y cuando me vaya bien, me agarras todo.
¡Ay, me agarra! Mirá, claro, me estás esperando que me vaya bien, ¿no?
Los médicos estaban muy contentos con la reforma. No, ironía grande.
No sé, ni la.
Fueron los que más putearon.
Sí.
Estaban como locos.
Y bueno.
Devolución Fonasa, ¿no?
Entonces, por supuesto que ya cayó la reforma tributaria en Colombia. Sabían, ¿no?
Sí, antes empezó.
Sí, el proyecto.
No llegó,
no dio dos pasos.
Lo sacó del Parlamento Duque el domingo, señor. Y bajo el axioma llévate uno, la reforma tributaria arrastró al ministro de Economía que se impulsaba, que tampoco está en su cargo en este momento.
No.
Sí. Y pregúnteme cómo está Colombia.
¿Cómo está?
¡Prendiéndose Colombia? Fuego, Ricardo! ¡Oronda! ¡Chévere! ¡Bachatera! ¡Siguen los pocos signos por todos lados!
Bachata, ¿no? Rabiosa.
Es espectacular esta bachata árabe que está teniendo. Es una cosa de loco. Es de loco, señor. Bueno, sí. Y claro, ¿qué decían? No, lo que pasa es que los manifestantes, ¿qué exigen ahora? Un cambio de rumbo. Eso es lo que me voy a... ¡No! ¡Cambio de rumbo! ¿Pero cómo? Dice que roza una popularidad del 33%. Dice, no está tan mal tampoco la popularidad. No es del 4% tampoco.
La pandemia ha pegado durísimo en Colombia, además, como en muchos países, y eso evidentemente baja un poco la popularidad de los países que le va muy mal, ¿no? La pandemia.
¿Popularidad del presidente?
Del presidente.
Del presidente, sí.
Sí, no del país,
no
del país.
Aclarado,
33%. O sea,
sí, no está tan mal.
No está tan mal.
Piñera estaba peor.
Claro, pero ¿quién lo salvó a Piñera? La pandemonio lo salvó, el cobicho lo salvó, que metió toque de queda y no queda el toque de queda, quedó para siempre el toque de queda, señor. Claro. Están desde marzo con toque de queda, desde el día 1 hasta hoy. Nunca sacaron el toque de queda. Y bueno, y ahora, y Duque está enfrentando...
Bueno, lo de Piñera
el
terminó...
El dilema de la pasta de dientes. Está, una vez que sale la gente no la mete más para las casas, ¿eh? Ya está, ya acabó. No tenés cómo devolverla para dentro del tubo. A no lo salva ni la pandemonio, le digo. No sé, la P1, la única que puede salvar es la P1, señor. Yo estaría llevando brasilero, así, abro los bolsos y mando aviones para traer brasilero, señor. A brasilero para Cali, todo, se lo lleno Cali de brasilero. A toser ahí. Mala señal. Yo se lo dije, pero ya lo quieren cambiar, no sé ni cuánto lleva Duque. Y ya le quieren cambiar el rumbo. Pero, si lo votaron.
Nada, bueno, tiene cierta continuidad con Uribe, que es mucho tiempo.
Sí,
anterior.
Sí, pero no importa, pero lo votaron. Hace nada, hace un año, sí. Señor.
Sí, no recuerdo bien, pero hace
claro,
poco.
Ya le doy la fecha, pero sí. Es una, claro, viene a sustituir a quien era delfín de Uribe, pero se fue para otro lado, como ha pasado varias veces, ¿no? Como Santos, pero sí.
No importa, señor.
No, está bien. No,
lo votaron, lo que quiero decir
sí,
es que
claro,
lo votaron hace menos un año.
Democráticamente electo.
Ya le dicen cambiar de rumbo, pero ¿qué rumbo? Si me acabo de sentar acá. Entonces, y le quieren pegar un voleo, señor. La gente al año y medio ya le quiere pegar un voleo al que esté gobernando. No aguanta nada, señor. Yo se lo dije cuando lo vi en los Musul con la primavera árabe. Le dije, mala señal que quieran cambiar de tirano tan rápido. Antes aguantaban mucho más los tiranos las sociedades. No puede ser que quieran otro tirano. ¡Traigan otro tirano! Momento. Que no tenemos un plantío de tirano tampoco. No podemos ir cambiando.
No llegó a 2 años, Duque. de que fue electo el 17 de junio de 2018.
¿Lo que le estoy diciendo?
Tres años, perdón, no dos, claro. Estoy haciendo malas
cuentas.
Dice
que en su peor desempeño en medio siglo de Colombia, el PBI se hundió un 6,8 en 2020. No fue tan mal.
Y es un poquito peor que nosotros,
hermano. Exacto. Y el desempleo, y el otro se creía que iba ganando, el desempleo trepó al 16,8% en marzo. No le fue tan mal. Más o menos está a nivel de todo. Eso depende de cómo lo cuentes el desempleo, además.
Bueno, sí, depende del nivel de por formalidad eso. De la economía también.
No,
bueno,
sí,
bueno.
Por eso. Y dice que. Y que está, solo hace, toda esta situación solo hace más grandioso el milagro del orden peronista, ¿verdad? Uh-huh. Digo, los peronistas van a tener que empezar a venderse a sí mismos como forma de gestionar este tipo de crisis, gestores de crisis.
Y bueno.
No, ellos son los únicos que no se les prende fuego todo. En un país devastado, completamente fundido y hundido en la miseria, señor.
Pero
no ha habido un solo levantamiento ni foco de caos.
Discúlpeme el paralelismo, pero los peronistas serían la P1 de los prendedores de fuego. Y si justo están en el gobierno, ¿qué pasa?
Sí, se apaga.
Nadie prende fuego.
Nadie prende fuego. Pero por ello, la única manera en este mundo, la situación en la que está, es el peronismo puede exportar peronismo a todos los países, señor. Entonces, cuando tenés un año así, se te hace todo mierda, todo lo sé qué, bueno, da, ponés al gerente peronista. Sí, claro, ponés a lo que hizo la iglesia, digamos. Lo que hizo la iglesia.
Sí,
le estaban poniendo fuego todo, le renunció uno, bueno, dale, poné al gerente peronista. Agarrá vos.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.